Bueno, pues buenos días a todas y todos, a los que estáis aquí en presencial en Ponferrada, que se ve que al ser una hora temprana, ¿verdad?, pues a la gente le cuesta un poquito madrugar. Y vamos a retomar entonces las sesiones de estas primeras jornadas de economía social y desarrollo territorial. Veo que ya también nos están siguiendo a través del streaming. Y entiendo, bueno, pues que ya el vídeo es correcto y también el audio. Y, por tanto, pues vamos a, tal como estaba previsto, tenemos hoy a esta hora pues una mesa que lleva por título Las marcas territoriales de productos y servicios y su papel en la promoción de la economía social y el desarrollo territorial, herramientas para mejorar la visibilidad de las entidades de economía social, marketing digital y actuaciones online. Y nos acompaña y va a empezar esta mesa Francisco Javier Juanes Benítez, del Grupo de Acción Local POEDA. Francisco Javier, cuando quieras.
Muchas gracias, Jorge. Bien, en principio agradecer a la Universidad de León y a la UNED la invitación a participar en este curso, en estas jornadas. Y agradecer la presencia de los que estáis aquí, de los que estáis un poco más allá a través de las nuevas tecnologías. Entonces, si os parece, empezamos a hablar de lo que son las marcas territoriales, en este caso de productos y servicios, y que tienen que ver con la economía social y el desarrollo territorial. Quizá el enfoque más directo que le pueda dar será el enfoque territorial más que el de la economía social, ya que el trabajo que desarrollamos fundamentalmente está dentro de lo que es la iniciativa comunitaria Líder, que fue en su momento, y ahora lo que es el programa Líder en sí, que consta de fondos del FEADER, del Fondo Europeo de Desarrollo Rural. Bien, ahí tenéis el logo del Líder, digamos, ese invento que hubo en la Unión Europea, primero como iniciativa, allá por los años 90, principio de los años 90, y que ahora termina siendo integrado dentro de las políticas de la Unión Europea y esto sufragada por fondos estructurales, como he hablado. ¿Qué ocurre o qué ocurría? La agricultura es una mínima parte de ese activo económico que existe dentro de lo que es lo rural. Lo rural a veces se entiende de muchas maneras. Entonces, quiere decirse que cada uno vamos a tener, digamos, un esquema de lo que significa para nosotros lo rural, dependiendo muchas veces de dónde vivamos. A veces ya no hablamos de lo rural, sino de aquellos aspectos o de las ruralidades en sí. Bien, esta iniciativa Líder lo que intenta provocar es que dentro de lo que son comarcas, dentro de lo que son, digamos, zonas más o menos delimitadas, pues haya una transformación del agro o de lo ganadero hacia otras perspectivas, digamos, que complementen esa actividad o que lleguen, digamos, a incentivar riqueza y, sobre todo, a asentar población en ese medio rural. Bien. ¿Cómo se construyen las comunidades rurales en principio? Pues la comunidad rural fundamentalmente se construye desde ese enfrentarse a esos retos, que son la pérdida de población en este caso, sobre todo de jóvenes y mujeres. Los principales activos poblacionales que salen del medio rural primero son los jóvenes o son las mujeres. Bien, esa pérdida es esa base de despoblación y esa desertización en áreas importantes dentro de la Unión Europea. Sin ir más lejos, dentro de lo que es la comunidad de Castilla y León, lo que es la misma provincia de León, lo estamos sufriendo, lo estamos denotando. Y bien, hay mucha diferencia de los 6 grupos de acción local en lo que se refiere al estadio de población. Y luego, otro tipo de construcción de una comunidad rural sería a través de esos espacios de crecimiento económico que sean lo suficientemente atractivos para que fijen esa población o fijen por lo menos trabajadores. Ya no estamos hablando de que la población tiene que vivir y trabajar en el territorio, sino que tiene que vivir o trabajar en el territorio. Es decir, esos movimientos poblacionales, en su momento que se llamaron pendulares, es decir, ahora los territorios rurales tienen que ser lo suficientemente atractivos como para atraer población que viva en él o para atraer población que trabaje dentro de ese territorio. Para eso, ¿qué se hace o qué se intenta hacer desde esa metodología Líder, que dentro de un poco la veremos un pelín con más detalle? Sería esa creación de redes, involucrando a todos los actores. Es decir, no es, digamos, un trabajo que se realiza desde unos determinados sectores, sino que viene desarrollándose o se trata de desarrollar desde la multifaceta que pueden ser todos los actores o todos los agentes del medio rural. Vamos a hacer crecimiento territorial inteligente, que ahora nos suena muchísimo el crecimiento inteligente, sostenible, integrador, lo veremos dentro de un poco con un poco más de detalle, esa estrategia que pueda darse para organizar y facilitar ese intercambio de información. Ahora estamos hablando siempre del Big Data, las nuevas tecnologías, estamos hablando de un montón de cosas que se refieren sobre todo a ese crecimiento o tratan de referirse a ese crecimiento territorial de inteligente. Bien, combinamos tecnología, gobernabilidad, empoderamiento e intentamos abrir esos espacios de colaboración que materialicen esas ideas. Trabajando la viabilidad, ahí está el problema, a lo mejor está ahí también un poco el darle soluciones desde estos territorios y desde el trabajo de esos agentes. Es decir, esa viabilidad de los territorios rurales tiene que pasar siempre por completar carencias frente a espacios urbanos o intentar al menos igualarlas. Es decir, entramos ya en otro concepto también, vamos yendo un poquito a saltos, el concepto rurourbano o esa relación que hay entre lo urbano y lo rural. Podemos decir que está muy de moda, no, yo creo que se ha puesto de moda a lo mejor el concepto, pero se lleva estudiando y trabajando ya muchísimo tiempo dentro de la Unión Europea, que es el ámbito al que más o menos podemos referirnos, y esta relación rural-urbana es la que va a permitir el desarrollo tanto de lo urbano como de lo rural. Lo rural ya no se ve como fuente de abastecimiento de alimentos para lo urbano, sino que ya es otro tipo de sinergias las que se generan en lo rural, que también hay que complementar con lo urbano. Un territorio, que básicamente es el sustrato, digamos, de lo rural, aunque solo fuera por extensión. Este territorio es el reflejo de esa captación de recursos externos, productivos o residenciales, lo que hablábamos antes. Es decir, tanto lo que se puede ofrecer desde el territorio como la calidad de vida o ese atractivo del territorio para los pobladores del mismo. El marketing territorial empieza a formar parte de ese juego. Es decir, tenemos instrumentos dentro del marketing o dentro de lo que es el marketing territorial como concepto que benefician este tipo de dinámicas. ¿Qué ocurre? Las regiones europeas o en algunos países de la Unión Europea lo que vieron fue que competían entre sí por diferentes formas y por diferentes medios. Entonces, factores como el desarrollo sostenible, comienzan a diferenciar los territorios. Estamos hablando de la primera década de este siglo, estamos hablando incluso un poco más atrás del informe Brundtland, estamos hablando de que lo ambiental es la base de esa diferenciación. Sonan ya o nos suenan las reservas de la biosfera. Es decir, tratamos de identificar algo con, fundamentalmente, aunque no exclusivamente, lo ambiental. Y entramos en otra parte siguiente, que es ya la de la responsabilidad social. Es decir, se habla de la responsabilidad social empresarial y ahora se trata de trabajar la responsabilidad social dentro de los territorios. Es muy fácil de entender y con el típico tópico ejemplo de aquella frase de Kennedy, no preguntes qué hace tu país por ti, sino qué haces tú por tu país. Es decir, qué haces tú por tu territorio en el que vives o en el que trabajas y no, digamos, exijas a tu territorio que te otorgue o que te dé una serie de incentivos, digamos, para poder vivir. Es decir, desde una visión dependiente a una dimensión, digamos, proactiva hacia el territorio. ¿De acuerdo? Sí, trataríamos de ver un poquito lo que enfocaríamos ya como ese desarrollo rural territorial. Es decir, veríamos ya el territorio y no veríamos solo la base de ese territorio. ¿Qué vimos en su momento? Pues los principios extensionistas o los principios desarrollistas, estamos hablando de años 50, 60 en toda Europa, vamos a referirnos siempre a ese ámbito, hablaban de lo rural desde un enfoque productivo, es decir, ese abastecimiento de insumos hacia el medio urbano, que fagocitaba absolutamente todo tipo de alimentos, incluso hasta era deficitario. Hablan luego de desarrollo agrario, pasan un par de décadas y interpretamos de una forma simplificada lo que supone la agricultura, la economía rural en las áreas rurales. Ya empezamos a ver que el pueblo ya no es el que produce solo alimentos, sino el que produce una serie de activos que empiezan a desarrollar el territorio. Estas son visiones, digamos, percepciones o desde el estudio de cada uno de los enfoques del desarrollo local o el desarrollo territorial. Bien, veríamos esos tres estadios: el desarrollo agrario, el desarrollo rural y el desarrollo rural con enfoque territorial. Estamos hablando ya de una serie de complementos que vienen uno tras otro. Estamos hablando, ya os digo, desde los años 50 en adelante hasta hablar ahora mismo, ya en el siglo XXI, de ese desarrollo rural con enfoque territorial, incluso algún aspecto que trataremos de ver más adelante, que sería ese lo que hemos avanzado, enfoque inteligente, o ese enfoque relacionado con las nuevas tecnologías como elemento integrador o elemento que tiene que ser integrador ya de las políticas rurales. Desarrollo rural y enfoque territorial, esa importancia de lo local, del producto local. Aquí en el Bierzo nos suena muchísimo todo lo que son indicaciones geográficas protegidas o aquellos elementos de calidad o aquellos productos del territorio que suponen un incentivo para el consumo de un determinado tipo de clientes o de habitantes del medio urbano, en principio. Ahí tenemos tres, que sería la indicación geográfica, la denominación de origen protegida, especialidad tradicional o lo que es la agricultura de ecología. Cualquiera de estos nos suena como trabajo que se ha ido desarrollando en los últimos, sobre todo, 20 años. Si el Bierzo se caracteriza por algo, precisamente es por la cantidad de elementos de calidad o de distintivos de calidad que tiene. Bien, ¿cómo se gestionan las comunidades rurales? Desde la iniciativa líder o desde un poco el trabajo líder, por enlazarlo ya con lo que es el objeto de estas jornadas, que es el trabajo de economía social. Bien, estamos trabajando de lo local a lo global, nos suena de esos elementos sostenibles, informe Brundtland, el trabajar desde esa pequeña aldea a la globalidad y trabajar sobre todo desde la iniciativa líder, el bottom-up, es decir, el trabajo desde abajo arriba en las comunidades rurales, o el trabajo dentro de lo que son los agentes sociales en el territorio. Por decirlo de otro modo, estamos hablando de que la propia comunidad rural tiene que ir hacia otros espacios de conocimiento para, digamos, integrarse o ser competitiva incluso con otras realidades territoriales. Dentro de esas etapas o esos estadios que pretendemos lograr, de ese desarrollo local, más o menos, que podemos ir desglosando, estamos hablando de ese crecimiento inteligente, sostenible y ese crecimiento integrador. Es, digamos, lo último hacia lo que se está trabajando. Es la estrategia 2020 que nos puede sonar y que llevamos trabajando desde los fondos europeos ya de hace unos años. Os suena probablemente Horizonte 2020, esos trabajos o esos proyectos de I+D que se pretende ahora digamos, incentivar desde la Unión Europea para que se potencie sobre todo ese desarrollo económico a todos los niveles. ¿Condicionantes que puede tener ese territorio? Pues los territorios rurales siempre tienen el principal reto, que es el aislamiento. El aislamiento en todos los sentidos. Estamos hablando de aislamiento en espacio y aislamiento en tiempo. Es decir, estamos hablando de territorios desertizados y estamos hablando de territorios incomunicados. Es decir, si ahora hablamos de ratios urbanas, periurbanas y más alejadas, estaríamos hablando de lo periurbano en ese ítering de unos 30 minutos de desplazamiento desde el punto focal. ¿De acuerdo? Es decir, y luego a partir de ahí ya hablaríamos de zonas quizá un pelín más aisladas. Dentro de las estrategias de desarrollo territorial, tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo, siempre se está trabajando ya no en la distancia, sino en el tiempo que lleva llegar a determinado tipo de sitios para ofrecer un determinado tipo de servicios. Bien, ¿qué ofrece por contra ese territorio rural? Es decir, ¿o qué incentivos podría ofrecer de cara a ser competitivo con su entorno? El cuidado del medio ambiente, la generación de energía renovable, la sostenibilidad de esos recursos alimentarios. Yo creo que a cada uno nos está viniendo ahora mismo a la cabeza, y si somos de aquí cerca del Bierzo, pues todo lo tenemos enfocado rápidamente. La sostenibilidad de esos recursos alimentarios generados por los territorios rurales, que a su vez generan esa riqueza y, digamos, asientan esa población. Bien, todo eso para una integración inteligente que relacione lo urbano y lo rural. Ese trabajo bottom-up que tenemos ahí dentro de la iniciativa líder, o que trabaja la iniciativa líder, es un poco ese engarce con la economía social, de la cual no voy a hablar demasiado porque ya hay varias ponencias dentro de las jornadas, y ayer ya creo que se estuvo hablando bastante en ese sentido, con lo cual abundamos más en lo que es territorio y luego ya la visión la complementáis, si os parece, cada uno de vosotros. No hablamos de un modelo de trabajo en desarrollo local, desarrollo rural, desarrollo territorial. Hay muchos modelos, Cada territorio tiene su modelo, incluso cada territorio puede tener varios modelos de trabajo. Es decir, siempre hablando desde el trabajo de abajo arriba, desde los agentes locales hacia, digamos, todo lo que puede ser la perspectiva que pueda tener ese territorio de sí misma y hacia afuera. Todos ellos tratan de ser convergentes desde metodologías pilotadas en ese bottom-up, que es desde lo que se inició en su momento la metodología líder. Entonces, a partir de ahí tenemos, para enlazarlo ya con las marcas territoriales, dos formas de trabajar. Es decir, esas dos formas de trabajar son las que tiene que elegir cada uno de los territorios consigo misma. Es decir, si trabaja para construir una marca para un territorio como estrategia o trabaja para construir una estrategia de marca para un territorio. Es decir, son dos visiones completamente distintas, digamos, para la creación de una marca territorial. Es decir, ¿qué vamos a elegir primero? ¿Qué vamos a elegir después? ¿Y cómo vamos a trabajar absolutamente todo ese itinerario de desarrollo de una marca territorial? Hablamos de ese marketing territorial, de esas marcas territoriales, del territorial branding. Y dice, ¿cómo una ciudad o un territorio? Es decir, a lo mejor no son más las ciudades, digamos, como marca, que los territorios rurales como marca, sobre todo en nuestro ámbito. Es decir, se dan más la marca Barcelona, por ejemplo, que la marca, ¿o suena alguna de territorios rurales? Es poco probable, como tal, no como nombre, sino como marca territorial, no como un evento que se hizo en un momento dado para una feria de turismo o para una feria agroalimentaria. No, una marca territorial que va desarrollándose en el tiempo. ¿De acuerdo? Los territorios, de lo que se trata es de que se vayan posicionando en una situación competitiva. Primero, entre ellas, lo que hablábamos antes, los territorios son competitivos entre sí, las ciudades son competitivas entre sí, y lo que tratan es de atraer empresas, estudiantes, turistas, proyectos, eventos. Todo esto ya nos va sonando un poco a ciudad especializada en congresos, la universidad, las ferias de no sé qué. Es decir, más o menos se trata, y lo vemos siempre desde el ámbito urbano. Desde el ámbito rural es mucho más difícil de ver, ya os digo, porque no tenemos, digamos, en la península prácticamente marcas establecidas dentro de, o marcas territoriales establecidas dentro de los territorios rurales o marcas que nos puedan sonar de cara a los territorios rurales. ¿Cómo surgen estas marcas territoriales? De la observación de trabajar esa imagen de región, de ciudad, de país, es decir, marca España, os suena perfectamente. Es decir, porque ese eco está ahí, cómo se es cráneo, cómo, digamos, lleve a cabo, pues eso ya tiene que ser, digamos, detalle ya de estructura de trabajo. Bien, pues accedemos a esa identidad, a esos valores, a esas fortalezas dentro de ese entorno competitivo. ¿Qué ocurre? Que cada territorio, si no trabaja desde el bottom-up, es muy difícil que llegue a esto. No vale hacer un plan estratégico, no vale hacer un plan de marketing diseñado por expertos y luego se implante en el territorio. No, tiene que ser el propio territorio el que genere, digamos, esas necesidades, el que cree esas preferencias y a partir de ahí esos instrumentos que pueden ser ese plan estratégico, ese plan de marketing, empiecen a trabajarse en sí. ¿De acuerdo? No es la típica consultora que nos dice cómo tenemos que hacer las cosas, sino qué es lo que queremos nosotros de nuestro territorio. De ahí que todos los agentes estén involucrados en ese proceso. Los agentes locales deben de trabajar el territorio como marca, si es que han elegido que ese territorio es competitivo y que ese territorio, digamos, es proactivo de cara a lo que es el marketing territorial o territorial branding, o como lo queráis llamar en este caso, porque no vamos a entrar en definiciones, hay muchas y hay muchos términos ahora mismo en este sentido. Es decir, mismos objetivos, mismos métodos, pero todos de acuerdo en qué queremos y cómo queremos proyectar un territorio. ¿Qué utilizamos o qué se utiliza dentro de las marcas territoriales? Lo más sencillo. Lo que ya está inventado. Aquí no hay que inventar absolutamente nada. El marketing ya es una disciplina y esa disciplina está perfectamente estructurada, está perfectamente diseñada y lo que tiene que hacer ahora mismo es utilizar esas herramientas para llevarlas al territorio. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tratamos de ver un poco lo que es la marca comercial, lo que es la marca territorial. Estamos hablando ya de conceptos que trata sobre todo las marcas territoriales francesas. Si trabajan la marca comercial que atrae a los consumidores, pongamos que una marca territorial quiere especializarse y lo que trata es de atraer turistas. Es decir, utilizamos la herramienta del marketing para una cosa. Podemos querer otra cosa. En este caso, quizá era más fácil de ver en el esquema, Queremos atraer a candidatos y satisfacer a los empleados, es decir, si vendemos no sé qué producto, queremos un cliente muy determinado y queremos que nuestros empleados estén contentos produciendo ese producto para que, digamos, logremos el objetivo final de esa marca comercial. ¿Qué hacemos en la marca territorial? ¿Lo que se trata de hacer en la marca territorial? Atraer a los residentes, primero a la gente que está dentro del territorio, viviendo dentro del territorio, sufriendo el territorio y disfrutando del territorio. Y a la vez, conocer a esos habitantes. Es decir, es un poco explicitar absolutamente lo que es el territorio en sí. Siguiente punto. La marca comercial, ¿qué atraemos? Proveedores. Es decir, alguien que nos surta de para poder producir. La marca territorial, ¿qué trata de hacer? Atrae empresarios, atrae inversiones. Para que ese territorio, digamos, trate de potenciarse en sí mismo. Os suena perfectamente y os suena más porque normalmente, aunque no es el agente local en sí, sí puede ser la estructura en sí, sobre todo la estructura político-económica, la que siempre trata en un territorio, digamos, de reflejar esas tres partes de la marca territorial. Pero, digamos, como estructura sociopolítico-económica, no como marca territorial, ¿de acuerdo? Diferenciamos las cosas. Es decir, porque es objetivo, en el Bierzo, Consejo Comarcal, tenemos distintas estructuras, lo que trata es de atraer inversiones, no perderlas. Pero no estamos hablando de marca territorial, estamos hablando de otra cosa. Si eso se traduce en el deseo de ese de la población en sí, junto con sus gestores, estamos hablando ya de marca territorial si queremos poner un nombre a todo eso. Seguimos utilizando herramientas de marketing. Las funciones clásicas del marketing que os pueden sonar es la función transaccional, la función relacional de identidad y la función aspiracional. La función transaccional, ¿cómo la traduce el marketing territorial? En una región que se desarrolla desde una infraestructura, lo que hablábamos antes, carreteras, escuelas, una infraestructura de salud que afecta directamente a la calidad de vida de sus habitantes y a la calidad de recepción de profesionales y turistas, es decir, los que viven y los que trabajan en el territorio. Hablamos de las dos cosas. ¿Por qué es atractivo un territorio? Por la calidad de vida y me apetece vivir en él, o por la calidad de la infraestructura, digamos, laboral o productiva, y me apetece ir a trabajar en él. ¿De acuerdo? Entonces ya estamos hablando de otra cosa que no es la necesidad. O no me queda más que vivir en este territorio, o no me queda más que ir a trabajar en este territorio. Hay algo más, que es lo que hay que trabajar y es lo que hay que ver, y es por lo que muchas regiones o muchas áreas o muchos territorios están siendo competitivos. Función relacional y de identidad, cuando se desarrollan una serie de servicios, más o menos podemos tener el tema del empleo, tema de zona franca para atraer inversiones, es una cosa como muy 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 sencilla, que es muy habitual en algunos espacios, o la organización de eventos atractivos locales y turistas. Creo que hoy empiezan tres macroconciertos en España, que atraen un montón de gente, entre ellos el de Benicassim, justo en un fin de semana a un territorio. Pero si nos suena Benicassim es por algo. No sé si ha creado una marca territorial como tal, no sé si tiene estructura de trabajo de marca territorial, pero sí ya es un atractivo ese territorio por algo. ¿Me explico? Es decir, hay una serie de condicionantes que se utilizan, es decir, a lo mejor no de una forma estructurada, o pensamos que no es de una forma estructurada, pero que sí están, digamos, poniendo en relevancia un territorio y ese territorio es competitivo con otros y otros han dejado de ser y este sigue siendo. Por la crisis, por no la crisis, la horror, y estamos hablando de un montón de cosas que nos pueden sonar. Bien. Por otra parte, el área a veces es un elemento de orgullo, de identidad para sus habitantes. Hablamos ahí, en este caso, el País Vasco, por ejemplo, la Bretaña francesa, son elementos identitarios. Estábamos hablando, por ejemplo, de Córcega, o podríamos hablar perfectamente ahora mismo de Cataluña. Es decir, olvidemos unos condicionantes y vamos a otros. Es decir, pero es un elemento de identidad, por muchas cosas. Y empezamos desde lo económico. Y me apetece vivir en ese territorio, o se ha creado ya una marca territorial con respecto a eso. No porque nos suene, ya es marca territorial, sino que a partir de determinado tipo de elementos podemos empezar a construir, digamos, esa territorialidad, esa marca territorial. Y luego la función aspiracional, es decir, se puede desarrollar ese atractivo turístico y esa influencia a través de un hecho histórico, el storytelling. Estamos hablando, por ejemplo, de El país cátaro en Francia, que desarrolla toda su actividad turística, incluso económica, con respecto a el movimiento cátaro, que se desarrolló en un área que es justo la que pega con el norte de Cataluña. Bien, pero podemos pensar perfectamente en el mismo hecho que pueden ser los templarios aquí en Ponferrada, y eso empieza, digamos, a sonar, empieza a trabajar o a estructurar todo lo que es ese atractivo turístico en este caso. Y luego, un área puede desarrollar también políticas medioambientales. Cuando hablábamos antes de reserva de la biosfera, por ejemplo, es decir, todo un área, todo un territorio puede empezar a desarrollar determinadas pautas en un sentido que puede ser muy atractivo tanto por habitantes como para visitantes. ¿De acuerdo? Entonces, un poquito es utilizar esas herramientas para empezar a trabajarlo. Y luego, yendo a casos concretos, casos reales, pues bueno, nosotros, en el caso nuestro, de nuestro líder, tenemos una marca registrada que es Reino de León Calidad Rural, y a partir de ahí lo que se pretende, o lo que llevamos pretendiendo desde hace unos años, es la creación de una marca territorial. ¿Cómo surge? Surge a partir de un proyecto de cooperación transnacional, que es como funcionamos los líderes. Hacemos proyectos para nosotros mismos dentro de nuestro territorio y hacemos proyectos con otros grupos de otros territorios de la Unión Europea. Así es como nace la marca de calidad territorial esto europea, y en este caso la marca nuestra, Reino de León Calidad Rural. Ese primer reglamento surge allá por el año 2007 en EDESA, lo firmamos una serie de grupos y a partir de ahí, digamos, conveníamos que vamos a trabajar juntos en una determinada dinámica de desarrollo rural territorial en base a marcas territoriales. La sistemática la crea en principio, o se crea a partir de lo que se ve en País Cátaro, que el movimiento de marca territorial surge en la región de Languedoc francés y empieza a, digamos, a desarrollarse un esquema de trabajo de marca territorial que luego nosotros copiamos, nosotros tratamos de llevar a cabo junto con otros grupos. Aquí empiezan tres grupos, uno español, uno italiano y este francés, País Cátaro, y luego ya nos adherimos hasta 27 grupos, creo que estábamos en este proyecto de cooperación ya de últimas. Siempre trabajando desde la filosofía líder, el bottom-up. ¿Qué quiere esa construcción de marcas territoriales? En concreto, ya por aterrizar en Reino de León, pues garantizar la autenticidad de su savoir-faire y de las tradiciones de cada territorio. Es decir, de sus productos, en sentido amplio, sentido alimentario si queréis también. Es decir, el saber hacer o cómo se hacen las cosas para, digamos, ser exponente de ese territorio y lanzarlas hacia afuera. Responder a una demanda de consumidores y usuarios a partir de una identidad colectiva que surge desde esa marca, y luego garantizar que empresas y entidades que sean portadoras de la marca, es decir, que estén certificadas por la marca, sean socialmente responsables, y los productos o aspectos asociados, porque no tienen que ser siempre productores de productos en sí, alimentarios o servicios o de turismo, vayan más allá de esos mínimos exigidos por la legislación. De acuerdo. Estamos hablando, dentro de la marca Reino de León Calidad Rural, de fiestas. Del corpus de Laguna de Negrillos también es un portador de la marca de Reino de León Calidad Rural. No solamente una industria alimentaria que hace embutidos, por ejemplo, o un centro de turismo rural, hotel rural ahora, sino, bueno, vamos un poco más allá o intentamos ir un poco más allá, pero vamos, quiero decir, no estamos solos en ese sentido, estamos hablando de muchos más grupos trabajando en esa misma dinámica. ¿Qué se establece en principio? Establecemos un reglamento, es decir, vamos a ponernos de acuerdo en cómo vamos a hacer las cosas y a partir de ahí empezamos a desarrollar o intentar desarrollar esta marca territorial. Las tres dimensiones, estaríamos hablando de los territorios que firman, se establece ese reglamento, se establece la carta general, que es la norma de todo el territorio para poder trabajar, y las específicas de cada uno de los territorios, digamos, con la singularidad que tiene cada uno de ellos. A partir de ahí se elabora cartas específicas de cada uno de los sectores, si es turismo, si es restauración, si es agroalimentación, si son ayuntamientos o son espacios museísticos, es decir, cada una viene a ser un estilo a lo que pueden ser las ISO 9000, las ISO 14000, pero digamos, en algo mucho más concreto, que son ese sector y esa cualidad que se refiere a la responsabilidad social, que a la vez se pretende que sea la calidad. Pueda, tenéis ahí el logo, es decir, esta es la asociación que es la propietaria de la marca, y tenéis el logo, que lo habéis visto antes, de Reino de León Calidad Rural. Ese logo, que ahí aparece en convivencia, es el que se utiliza en este programa de, o en este proyecto de cooperación con Calidad Rural, que es una estructura creada por todos los grupos, en este caso españoles, son ahora fundamentalmente, y se genera ese proyecto de cooperación con otra marca, que es Calidad Rural. Las dos están registradas, las dos funcionan en convivencia, o funcionarían en convivencia, para poder desarrollar, digamos, ese trabajo. Ahora mismo estamos trabajando, fuera ya de programa, de proyecto de cooperación, con la marca Reino de León Calidad Rural únicamente. No estamos ahora trabajando dentro de lo que es la marca de calidad rural esto europea o marca de calidad territorial europea. ¿Pueda qué es? Pueda es el sur de León, básicamente, sur-centro de León, con esa superficie que tenéis por ahí, con esa superficie agraria útil, que es el sustrato de ese territorio. Es decir, si no contamos con lo agro o lo ganadero, no existe ese territorio rural, en concreto en este caso Poeda. Es decir, es la primera zona de toda España productora de maíz. Es una de las regiones, o de las áreas, mejor dicho, mayores productoras de leche, de Castilla y León, por supuesto. Y bueno, tocada también por todos los problemas que puede tener ahora la leche, que puede tener también el tema de los cereales y demás. Pero bueno, es una zona de modernización de regadíos, que se trabajó en los años 50, y la segunda revolución de los regadíos aparece ahora con la modernización y con el trabajo ese de crecimiento inteligente que existe ahora mismo, que se traduce en lo típico de que el agricultor puede ya regar con el móvil. Es decir, con eso lo entendemos todo, que supone, digamos, esos avances dentro de un territorio. Es decir, mayor y mejor calidad de vida, digo, para sus habitantes, incluso para sus trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces, luego, en cuestiones de protección ambiental, estamos hablando de cepas, no tenemos ni parques naturales ni regionales, tenemos cepas, zonas de especial protección de aves, y tenéis esos 8.800 hectáreas, que supone un porcentaje bastante pequeño, pero bueno, significativo dentro de lo que es una agricultura, muy desarrollada y muy activa. Gráficamente, ese es el territorio nuestro, desde la perspectiva española, pues donde nos situamos y donde estamos. Como os digo, en 2007 empieza a trabajarse lo que es la marca de calidad, se registra en la UAMI, en la Oficina de Patentes y Marcas, la Oficina de Armonización Comunitaria, es decir, a nivel europeo, con lo cual ya de alguna forma se protege ese nombre, y proteger ese nombre supone que nadie puede poner ese nombre a otra cosa que no sea las clases registrales, dentro de lo que son las clases de Viena, en las cuales, digamos, nosotros hemos querido proteger la marca. De hecho, hay singularidades en ese sentido con la vigilancia de marca que tenemos con una asistencia técnica que supone que ahora mismo la Premier League británica está queriendo registrar un logo, que es un león, se parece a nuestro león que lo tenemos registrado, y nos manda la vigilancia de marca por si queremos manifestar oposición al logo que presenta la Premier League. ¿Me explico? Y nosotros somos unos mindundis los que estamos aquí. Pero digamos que ese nivel de protección de unos mindundis supone que a la Premier League, hombre, no le vamos a crear un problema, evidentemente, pero sí podríamos perfectamente decir, pues manifiesto oposición, tendrían que ser terceros los que tienen que dirimir en esa oposición sobre un logo. Es decir, una macroestructura que supone prácticamente todas las clases registrales, las que quieren ahora proteger, la nuestra. O supone que el nombre León que quieren registrar en Rusia, digamos, pueda estar protegido también, porque Reino de León, Calidad Rural, que es nuestra marca, aparece León y también nos avisa esa vigilancia de marca si queremos nosotros, digamos, manifestar oposición a que en Rusia un bar se llame, o una cervecería en Turquía, o una fábrica de cervezas en Turquía, tenga un logo que es un león o que se llame León, ¿de acuerdo? Es decir, esos niveles de protección siempre son importantes y muchas veces, aunque solo sea el nivel dominio, es decir, ya proteges algo, ¿de acuerdo? Entonces, todos esos niveles sí pueden ser, digamos, iniciales, en el caso de los dominios, y luego yo mucho más estructurados en el otro caso. Bien, ¿cómo se desarrolla una marca? Ya por ir centrando un poco más las cosas, pues estaríamos hablando de ese plan estratégico, de ese plan de marketing y comunicación, es decir, todo lo que supone esa estructura de marca, la carta general, ese reglamento que nos ponemos nosotros a nosotros mismos para poder trabajar, y la carta de responsabilidad social, que es singular, es decir, en qué partes podemos trabajar mejor esa corresponsabilidad con el territorio, las cartas específicas de cada uno de los sectores, lo que hemos hablado, y luego ya si existen o no reglamentos internos de complemento de todo ese trabajo. Ese plan estratégico Misión y visión, los típicos elementos que tienen que aparecer siempre en un plan estratégico. Misión orientada a proporcionar bienes y servicios producidos por ese paraguas de marca de calidad territorial y esa visión que pretende llegar a construir una marca competitiva en mercados globales. ¿De acuerdo? Un poquito por sintetizar y por trabajar. ¿Qué valores definitorios de esa marca pueden ser? Esa participación y dinamización de la población rural, la promoción de la promulgación de la igualdad, posibilitando que las empresas del territorio puedan adherirse, pero siempre cumpliendo esas condicionantes de igualdad, de satisfacción de los trabajadores, de, es decir, estamos hablando de otro tipo de cosas que ya no es la normativa la que te la pide, sino que vas un poco más allá de la normativa. Y esa calidad que persigue la excelencia, confiriendo capacidad para satisfacer al consumidor. Estamos hablando de marketing puro y duro, estamos hablando de digamos, del día a día de la calle. La colaboración, por supuesto, y la valorización del medio rural y la promoción de la sostenibilidad ambiental, algo que nunca tiene que perderse en ese horizonte. Estamos hablando de reducción de consumo de CO2, estamos hablando de otro tipo de condicionantes que también, digamos, nos atañen o podemos trabajar. Cartas específicas, ¿a qué se refieren? Las tenéis por ahí. Alojamientos hoteleros, restaurantes, eventos y fiestas populares, museos y centros culturales. Cada una tiene, digamos, su cartita, sus condicionantes. Se van evaluando a través de una asistencia técnica externa. No es POEDA quien evalúa, sino es asistencia técnica externa al estilo de, por asemejarlo de alguna forma, aunque hay distancia entre nosotros, entre las ISOs. Y a partir de ahí ya hay un comité de seguimiento que es el que verifica esa evaluación y si pasa una determinada serie de puntos, que son esos condicionantes, entraría a ser portadora de la marca. Se reaudita o se vuelve a auditar después de 3 años y ahí se ve si hay mejoras o no hay mejoras. Estamos hablando de calidad y estamos hablando siempre de mejora continua. No podemos quedarnos ahí en que ya tengo los 50 puntos, me quedo ahí, sino es mejora continua en qué has hecho en cada una de las certificaciones o recertificaciones que hacemos con cada uno de los establecimientos y a partir de ahí podemos estar hablando de esa entidad como portadora de la marca. Los objetivos del plan estratégico los tenéis por ahí enumerados, esa creación de la marca, fomentar la colaboración empresarial, queda muy bien tener una marca, decir que la tenemos, pero si no trabajamos conjuntamente con el sustrato, digamos, socioeconómico, con los agentes locales, en otro sentido, difícilmente podemos llegar a una serie de, digamos, de objetivos que pretendemos entre todos. La difusión conjunta de la marca, su posicionamiento, es decir, ser competitiva con otros territorios, la calidad como ventaja competitiva, es decir, ya no solamente es qué paisaje más bonito, cómo me gusta vivir en esta zona, no. Es decir, esa calidad contrastada a través de una serie de elementos que son esa auditoría o preauditorías y luego, por supuesto, la responsabilidad social y ese compromiso con el territorio. Bien, el conocimiento, ese objetivo corporativo de mantenimiento de la integridad como posicionamiento referente al impulso de lo que es la responsabilidad social. Muchos estaréis todavía diciendo, ¿y qué tiene que ver esto con la economía social? Si empezamos a engarzar todo lo que es la filosofía líder, metodología líder, con responsabilidad social, con economía social, ya os digo, por no meternos demasiado en campos que se van a trabajar dentro de este curso, empezamos a lo mejor ya a ir enlazando ideas. ¿Quién está aquí? En ese button up siempre están empresas de la zona y normalmente son pequeñas empresas de la zona. Hay veces que sí hay grandes empresas de la zona, porque a veces es un complemento esa marca territorial a su actividad. Es decir, a una gran marca sí le interesa estar presente en el territorio de una forma efectiva, incluso teniendo, digamos, esas labels, esas etiquetas de territorio. Ese análisis de mercado que se estudia dentro de lo que es el plan estratégico para productos alimentarios, de servicios, y a partir de ahí se establece dentro de ese plan estratégico 2 modelos de negocio. Es decir, ¿quién va a llevar la marca territorial o cómo la va a llevar? ¿La vamos a llevar desde POEDA o va a ser algo externo que se pueda trabajar desde ahí? Bien, surgen esos 2 modelos teóricos a los cuales todavía no hemos llegado, pero que, digamos, están previstos dentro del plan estratégico. Por acabar ya y por establecer una serie de conclusiones dentro de lo que puede ser el trabajo de marca o de marketing territorial o de marketing territorial relacionado con la economía social o con la economía del territorio también, pues lo tenemos ahí. Es decir, el concepto de marca o de marketing territorial está ya acuñado, de marcas territoriales, sirven esquemas de desarrollo territorial que ya están inventados, como puede ser la metodología líder. Vamos más allá un poquito de todos esos conceptos, digamos, que vienen a través de fondos estructurales, y queremos establecer otro tipo de modelo de sociedad rural. Es decir, evidentemente no es un cambio total, no. Queremos establecer pequeños puntos dentro del territorio, pequeños modelos dentro del territorio que a su vez, digamos, aparte de que sean exponentes del territorio, sí trabajen y de una forma proactiva por ese territorio. El concepto de marketing territorial o de marcas territoriales, estamos viendo que tiene una definición de estrategia también. Es decir, estrategia dentro de un desarrollo que guarde coherencia y donde intervienen políticas con visiones integrales, temas ambientales, sociales y de gestión de gobierno. Y luego las nuevas tecnologías, por supuesto, son una herramienta imprescindible a día de hoy, sobre todo para poner en práctica ese proyecto de desarrollo territorial y esa, puesta en escena de la marca de calidad territorial. Cohesión social, por supuesto, que es inherente a una marca territorial, a lo que es el marketing territorial. Es decir, sin ello no se integra una política de la Unión Europea, sin esa cohesión social, cohesión económica, y estaríamos hablando de esa cohesión territorial ya en sentido amplio. ¿Qué necesitamos definir, sobre todo, por establecer una marca territorial? Estrategias. Y implementando en esas estrategias los actores públicos, los gestores privados, la investigación y los ciudadanos. ¿La investigación en qué sentido? Estamos hablando de esa estrategia 2020 que volvemos a retomar del comienzo de la presentación de las diapositivas. Es decir, todo tiene que estar integrado y no pensemos que el mundo rural no está generando I+D. Se está generando mucha y muy interesante. Entonces, eso es lo que hay que trabajar muchas veces, aunque solo sea por supervivencia. Entonces, eso hay que darle forma también. La participación de la población en cualquier metodología líder o en cualquier el trabajo de marketing territorial es esencial, la participación de la población, al nivel que pueda ser o al nivel en el que se permita o se pueda trabajar. Estamos hablando de estrategias de marketing donde las aplicaciones afectan a productos y servicios. Es decir, hay que ser realistas. No por un planteamiento muy teórico vamos a dejar de lado lo que realmente está sustentando el territorio. El trabajo de gestión del territorio de rural urbano nunca lo abandonamos y ha sido, pues, digamos, recurrente en todo el tiempo que he estado ahí desarrollando un poquito toda la presentación. Es decir, es muy importante esa relación, es muy importante la perspectiva que se quiere dar desde la Unión Europea y yo creo que eso nunca lo tiene que abandonar, sobre todo el mundo rural. De acuerdo a esa perspectiva, de esa interrelación. Más que nada porque es muy fácil que el mundo urbano, por decirlo de alguna manera, sí olvide al mundo rural. Y el mundo rural sí, digamos, tiene que lograr esa interdependencia, de no sumisión, sino interdependencia, y de relación, digamos, contractual, por decirlo de alguna forma, entre lo urbano, lo periurbano y lo fundamentalmente rural. Concertación de espacios, por supuesto, dentro de los territorios de la Unión Europea, es lo que puede dar un poquito todo lo que puede ser ese modelo de cohesión territorial y cohesión social. Y esa búsqueda de modelos comunes, pues tienen que estar engarzado, por supuesto, dentro de lo que puede ser la metodología líder, que se ha demostrado durante 20 años y más, es decir, ya estamos yendo ya más allá de los 20 años como metodología útil, y ahora mismo se está tratando de integrar, ya que los reglamentos de la Unión Europea, o de la Comisión, mejor dicho, tratan de integrar metodología líder en otras metodologías de proyectos. Es decir, que cualquier proyecto que pueda desarrollar la ciudad de Ponferrada puede contar con la metodología líder. Es decir, puede perfectamente ser extrapolable porque se ha demostrado que la metodología bottom-up es extrapolable a cualquier espacio, no solamente integrada dentro del mundo rural. ¿De acuerdo? Luego, esa promoción de desarrollo inteligente, volvemos otra vez, crecimiento inteligente, sostenible e integrador, requiere de esa integración, de ese intercambio y de esa generosidad de las partes implicadas. Es decir, saber utilizar las herramientas, saber trabajar con ellas y luego proyectar ese trabajo para que enriquezca a ese territorio. Y nada más. Se agradece el tiempo y se agradece la atención.
Muy bien, Francisco Javier. Bueno, pues como ya está aquí David Abril, le vamos a pedir que nos acompañe aquí en la mesa. Imagino que traes una presentación, David. Vamos a cargarla también en el ordenador. Si me la dejas, la vamos cargando. ¿Y tienes la...
Sí.
Vale. Bueno. Bueno, pues mientras David... Mientras dejo que David vaya preparando su material, y antes de dar el turno de preguntas a tanto a los que nos seguís por streaming como los que estáis aquí en la mesa, yo he tomado algunos apuntes que me ha sugerido la interesantísima presentación de Francisco Javier. Ayer, como los que estabais aquí en la sala y los que seguíais por streaming, tuvimos unas mesas intensas, ¿no?, en las que se planteaba qué es y qué no es la economía social. Se entró bastante en una forma jurídica concreta, que son las sociedades laborales. Un poco en esa asimetría que comentaba uno de los presentes, esa asimetría entre lo que es la realidad de las empresas que van pasando por estas sesiones, empresas que están tratando de emprender alguna actividad en el ámbito de lo que podríamos entender como economía social y siempre promoviendo el desarrollo local, y lo que es la realidad jurídica, que muchas veces no se corresponde bien con esas realidades, ¿no? Hoy apuntabas, Francisco Javier, el tema, has comentado que aquí el Bierzo nos caracterizamos porque abundan los sellos de calidad, es cierto. Estoy totalmente de acuerdo que la estrategia de abajo arriba, el bottom up, es clave, ¿no?, en todos estos planteamientos. Nos has hablado de ese grupo de acción que tú representas, POEDA, he visto que es el 100% de la superficie está caracterizada como desfavorecida, despoblada, ¿no? Has hablado de esa especialización en el tema de la maíz, la leche, etcétera, los cereales. Has hablado de participación y dinamización del territorio, también de colaboración. Aparecía en tu transparencia también el tema de clústeres. Yo creo que la siguiente ponencia de las 12, Álvaro Gómez, también nos va a hablar un poquito del tema de colaboración. Has hablado de posicionamiento, imagino que David algo tendrá que ver el tema de posicionamiento. Bueno, y al final están surgiendo unas cuantas etiquetas, ¿no? Etiquetas, ¿qué es, qué no es la economía social? También se puede hablar de economía solidaria, de economía del bien común, de algún sello de calidad que también al final no deja de ser una etiqueta, ¿no? En fin, seguro que esto le sugiere cosas a los aquí presentes, ¿no? Desde tu punto de vista, estas etiquetas, también hacías una pequeña referencia final, ¿no? Con esa, decía, voy a evitar entrar en la economía social porque ya habéis hablado ayer, etcétera, pero fíjate que también en el título de la presentación hablamos de esa marca territorial y su papel en la promoción de la economía social. De manera muy breve, ¿cómo nos resumirías tú ese papel, ¿no?, de la marca en la promoción de economía social? ¿Y qué entiendes tú, de manera también muy breve, por economía social?
Hacer una interpretación ahora de economía social, complicado. Si me permites, lo evito. Sí. Más que nada porque yo creo que es discusión que tuvisteis ayer y la tendréis esta tarde seguramente y seguiremos teniéndola durante años. Es decir, es algo en lo que nos ponemos de acuerdo todos en lo que es y quizás, mejor dicho, en lo que no es. Y en lo que es más difícil llegar. ¿Qué relación tiene la economía social con la marca territorial? El bottom-up. Es decir, si no es el bottom-up, la economía social, digamos, ahí no tiene punto de partida, no entraría. Y sobre todo lo que es los espacios de trabajo, de concertación, de empoderamiento, todo eso tiene relación con lo que es una marca de calidad territorial, una marca territorial. Aquí estamos poco acostumbrados a lo que son las marcas territoriales. En otros países, Francia, Bélgica, están muy demasiado acostumbrados, incluso están ya revisando, están ya de vuelta de todo este proceso. Aquí estamos intentando iniciarlo todavía. Entonces, ahí ya sí están intentando, dar nuevos puntos de vista a todo lo que son las marcas territoriales y siempre se vuelve a lo mismo, es decir, al sustrato, a la base. Es decir, si la base no está, que es el territorio, que son los productos, que son los servicios, pero sobre todo son los pobladores, los habitantes y los que realmente están potenciando eso. Y luego esa otra parte, que también se está trabajando mucho más fuera que quizá aquí, de los trabajadores que van a esos territorios y que están enriqueciendo esos territorios, a la vez que, digamos, están... Entonces, esa responsabilidad social, economía social, marca territorial, yo las veo demasiado ligadas y demasiado unidas, por lo menos en el concepto. Y en la realidad lo puedes traducir. Es decir, como empresas de economía social estarían prácticamente todas como potenciales portadoras de una marca de calidad territorial, podrían estar perfectamente, y digamos ninguna estaría excluida. Es decir, todas pasarían o todas podrían estar, digamos, dando sus pasos. Entonces yo sí lo veo ligado, perfectamente.
Muy bien, no sé si aquí en la sala tenéis alguna pregunta para Francisco Javier, en la sala, o a los que nos están siguiendo por streaming, en el chat. Yo creo que todo ha quedado muy claro y la gente no tiene dudas, pues... Para, no, sí, tenemos aquí una pregunta en el chat que dice... POEDA aglutina diversas empresas bajo una marca para su promoción. ¿Qué forma jurídica tiene? ¿Cómo se estructura como empresa? Pregunta por los trabajadores. ¿De dónde vienen sus ingresos para su actividad? ¿Y la iniciativa fue institucional o de dónde partió? La pregunta múltiple.
La forma jurídica de las empresas es múltiple. Es decir, no solo son empresas, son también otro tipo de entidades. Puede ser un ayuntamiento que tiene un polideportivo o un museo. Puede ser otro ayuntamiento que junto a la cofradía tiene lo que es la fiesta del Corpus, que aparte de ser de interés turístico, lo que sea, a la vez es portadora de la marca. Entonces, desde ahí se trata de trabajar un poquito todo lo que es la estructura de la marca. Que no solamente es la forma jurídica la que tiene que ver o la que puntúa, no. Digamos, es el trabajo de esa empresa por su territorio el que incentiva ese trabajo o lo que provoca que esté dentro de la marca. Por otro lado, los ingresos de la actividad, entiendo que se refiere a la propia marca de calidad territorial, a la nuestra. En principio ha sido un proyecto de cooperación, con lo cual se nutría de los fondos FEADER que estaban en el propio líder, en la medida de cooperación, y se ha ido trabajando con otros grupos de España, de Castilla y León, en esta línea un poquito de estrategia de marca. Con lo cual, digamos, a las empresas esas auditorías o ese trabajo le ha salido a cero, incluso esa promoción externa también le ha salido a cero, no ha tenido nada que poner. Sí es verdad que nos estamos replanteando ahora mismo esa otra situación, ya no por la carencia de fondos, sino porque se logra incluso una implicación mayor de las empresas, que es el, si estás dentro de la marca, también, digamos, poder cobrar una cuota. Estamos ahora mismo en esa discusión o iniciando esa discusión dentro de la marca. Es decir, el nuevo reglamento contemplará, digamos, la estructura cuota. Es decir, implícate también de otra forma dentro de lo que es la marca. Y yo no sé si respondo a todas las preguntas, pero básicamente estaría por ahí. Y luego, la iniciativa. La iniciativa, básicamente, digamos, vamos a entender que un grupo de acción local, lo entendemos que un grupo de acción local no es institución, con lo cual, digamos, eludimos lo que es la iniciativa institucional. Un grupo de acción local está representado por muchos ayuntamientos, en este caso POEDA, son 53 ayuntamientos, prácticamente todos están en una asociación, pero a la vez son asociaciones, son empresas, son asociaciones empresariales las que integran esa asociación que gestiona el líder con fondos europeos. La iniciativa parte de la asociación como constructora de la marca. Entonces, desde ahí, digamos que no ha sido una iniciativa institucional, no lo podría ser una marca de calidad territorial, o no lo debería de ser, y sí ha sido un poco proyecto a futuro del Grupo de Acción Local. Yo creo que con eso más o menos
sí,
podría estar contestado.
Sí, yo creo que has contestado perfectamente. No sé si hay alguna pregunta más, tanto aquí en la sala como en el chat.